pueden tomar asiento. Seguidamente, cedemos la palabra al señor Stephen Crocker, presidente de la Junta Directiva del ICANN.
Good morning.
Buenos días nuevamente. Puedo decir que lo que acabamos de escuchar fue un discurso maravilloso. Aquellos de nosotros que tuvimos la oportunidad o a veces la obligación de hacer discursos, decimos, como se puede esperar, muchas cosas o un número de cosas importantes, pero este tuvo un gran contenido y este es uno de los discursos que vamos a recordar por siempre en todo el mundo, porque fue realmente un excelente discurso en muchos aspectos y difícil de imitar, por supuesto. Por accidentes y esas cuestiones del tiempo, tengo el placer de trabajar en una red del proyecto de ARPANET allá por 1968, muchísimos años atrás. Fue en aquel entonces un proyecto de investigación, pero incluso aunque era un proyecto de investigación, rápidamente se transformó en un servicio. Es decir, que nosotros dependemos de diferentes maneras todos los días. Nuestra confianza en lo que fue originariamente una exploración de esta tecnología, la confiabilidad en ese entonces fue de gran importancia. Basándonos en ese experimento en particular, muchísimas cosas florecieron rápidamente. Cambió nuestras vidas, aquellos que tuvimos la oportunidad de utilizar aquella tecnología. Supimos que había nuevas relaciones que se formaron tanto a nivel personal como profesional. Pudimos colaborar con otros a distancia y cambió de una manera en que todos lo entendemos hoy. No estuvo totalmente planeado. La velocidad fue asombrosa y también la variedad de posibilidades ofrecidas. Y estoy hablando de una era en la cual la cantidad de personas involucradas y la cantidad de computadoras eran insignificantes comparados a la actualidad. Cientos de millones de personas, y esto parece seguir creciendo. Miles de millones serán las personas que van a utilizar Internet en la actualidad. Tenemos millones de computadoras en la actualidad o más, quizás miles de millones conectadas. Y el crecimiento también se ha dado en otras dimensiones. Comenzó en los Estados Unidos y se expandió rápidamente a centros especializados en Europa y también a otras partes del mundo. Y luego comenzamos a cubrir todo el mundo y es hoy, en la actualidad, llega a todas partes del mundo y se espera que en el futuro todos estén conectados. Estamos aquí hoy y el hecho de que no solo yo, pero sino todos los que están frente a ustedes y miran sus teléfonos celulares que permiten múltiples tareas, son parte de esta evolución. Hemos evolucionado de los kilobits por segundo a los megabits y ahora a los gigabits. Hay más capacidad y funcionalidad en un solo iPhone de lo que podíamos tener en nuestro ARPANET hace 40 años. Es genial, maravilloso. Otra importante, aunque no necesariamente planificada o posibilidad emergió del mismo trabajo y fue la tradición de la apertura. Somos afortunados por muchas razones de que era natural para nosotros que trabajábamos en aquella época sentir una especie de camaradería en lugar de competencia, y celebramos la participación de otro. Y esta apertura también se extendió al pensamiento técnico. Comprendimos que no podíamos anticipar todos los usos que esta tecnología nos podría traer. No era nuestro trabajo prescribir exactamente cómo se utilizarían estas cuestiones. Y fue absolutamente esencial para nuestro enfoque dar lugar a otros para que contribuyeran con sus ideas. Entonces, la arquitectura de la red original era abierta, la estructura era grande, regular, había pequeñas capas, como pueden recorrer, y esperábamos que hubiese nuevas ideas y servicios una vez que pudiéramos establecerlas y determinar qué era posible y qué no, pero también una vez que hubiéramos entendido que teníamos que insistir en nuestras expectativas y puntos de vista, porque sería la única manera en que haríamos que las cosas sucedieran. En el pasado, la red mundial fue creada por físicos. Tenemos actualmente opciones revolucionarias como eBay, Amazon, Google. También tenemos una búsqueda revolucionaria de Google, tenemos Skype, Twitter, Facebook, y todos provienen de iniciativas en los lugares menos pensados. Mis hijos nunca usaron esto y nunca pensamos que lo podrían haber utilizado ni siquiera en Harvard. Pero como hijos o niños de los 60 y los 70, apreciamos la creación de este sistema donde no se requieren permisos y donde no se requería ninguna planificación. Y, por supuesto, para todos estos esfuerzos enormes y exitosos que nos han afectado, hay muchísimos otros que también son exitosos, aunque no están quizás a la misma altura, pero son incontables. Hay otros intentos que también son exitosos, y estos incluyen nuestros fracasos, lo cual no implica que no sean útiles, porque representan a las personas que se arriesgaron, que pusieron su corazón en esto, aprendieron y contribuyeron y se beneficiaron de muchísimas maneras. Entonces, esta apertura en un sentido técnico y en un sentido organizacional, quiero mencionar que desde la perspectiva organizativa, los principios de la raíz, los documentos que hoy se conocen como nuestros RFCs, se ofrecen en forma libre y gratuita y se pueden observar, están disponibles para que todos lo lean en cualquier momento. Ya han sido presentados a los estudiantes universitarios en China, que presentaron también proyectos maravillosos. Han leído estos RFCs y los han implementado. El equipo de ingeniería de Internet ha creado nuevas fuerzas, y si ustedes piensan que se han creado todos los protocolos que necesitamos, hay todavía muchísima gente trabajando en forma paralela en este grupo día a día, y se reúnen como nosotros lo hacemos 3 veces al año en diferentes partes del mundo. Tienen actividades abiertas y no requieren permiso. Cualquier persona puede ser parte de esto y puede formar parte de sus grupos de trabajo. Y ni siquiera hay una tarjeta de membresía. Es simple. Las nuevas personas llegan al ambiente e enfrentan la nueva ronda de innovación y de desarrollo. ICANN, por esos estándares, fue creada en 1998, pero estamos bastante alejados de esa tradición. Fuimos creados para una relativamente pequeña y modesta actividad que fue coordinar el parámetro único de Internet, los parámetros de los protocolos para los muchos protocolos creados por el IETF. También coordinar la asignación de direcciones que se utilizaban en Internet, en aquel momento el IPv4 y ahora el IPv6, y la coordinación del sistema autónomo de nombres de dominio. Esto es, por supuesto, lo que nos lleva a nuestra mayor atención, que son los nombres de dominio de alto nivel. Ustedes escucharán mucho respecto de este tema de los dominios de alto nivel. Y ya hablaremos de los grandes esfuerzos que hemos realizado. Quiero agradecer el trabajo que se ha realizado en esta reunión y particularmente el trabajo de las organizaciones de apoyo y de los comités asesores que forman la columna vertebral de la comunidad de ICANN. Dentro de la comunidad de At-Large, la cumbre de la CRALO se va a llevar a cabo esta semana y es un evento histórico que tiene una gran cantidad de trabajo implementado y en poco tiempo. Así que felicito a todos los miembros que han hecho esto posible. Dentro del Comité Asesor de Estabilidad y Seguridad hay cuestiones y especificaciones técnicas para la expansión del sistema en dos formas distintas e importantes, los nombres de dominio internacionalizados y el DNSSEC, que es la extensión de seguridad para el DNS. Y como ya han escuchado, Costa Rica está al frente de la provisión de protección para los nombres de dominios en Internet con la firma del punto CR de ese dominio. Por lo tanto, quiero felicitar a todos quienes han trabajado en esto. Han logrado una gran meta. Es importante no solo para Costa Rica, sino también para todas las personas que buscan accesos y que son partes del dominio de Costa Rica, y es importante como señal de liderazgo en la región y en todo el mundo para decir esto. Entonces, nuevamente los felicito por este logro, felicito a Costa Rica y debo decir que esto es un gran desarrollo en el campo de la seguridad. Los nombres con código de país y el CCNCO sigue creciendo. Creo que ahora tiene 126 miembros y específicamente están trabajando sobre la inclusión del dominio .pf de la Polinesia Francesa y también del dominio de Timor del Este. También quiero reconocer a Patricio Poletti por sus esfuerzos por su trabajo a partir del 2004 y por el trabajo de su predecesor desde 1999. Ha sido un extraordinario trabajo y se ha dedicado mucho tiempo a esta modesta empresa, la cual aprecio en demasía. Mencioné al GNSO y, por supuesto, dentro de la Organización de Soporte de Nombres Genéricos tenemos la introducción de los nuevos GTLDs y esto es ahora un proyecto que está supervisado por un staff dedicado dentro de la organización de la ICANN. Es la mayor y más demandante actividad que hemos tenido hasta el momento. Ha implicado muchísimo esfuerzo y foco para hacer que esto sea exitoso. La ventana de solicitud se abrió en enero y va a cerrar el próximo mes, en abril. Todos estamos esperando ver cuántas solicitudes van a ingresar. Hemos tenido muchísimo cuidado con la información porque sabemos que es sensible y solamente un pequeño núcleo de personas que son parte de este proceso. Ninguno de los miembros de la Junta y entiendo esencialmente que ningún miembro de la junta directiva o el resto del staff de ICANN tiene acceso a esa información. Entonces, si ustedes me preguntan cuántas solicitudes tienen hasta ahora, la respuesta va a ser ya no sé o no sé más de lo que ustedes saben, y todos tenemos que esperar con ansias ese momento. Finalmente, tomamos la transparencia y la responsabilidad muy seriamente. Hay una afirmación de compromisos firmada que se hizo hace algunos años atrás y que desencadena una serie de revisiones. Una es la tarea del equipo de revisión de transparencia y responsabilidad. La Junta de ICANN ha aceptado las 26 recomendaciones y estamos implementando cada una de ellas. Yo personalmente presté atención a la evolución de la implementación y he trabajado cercanamente con el staff para ver cuál es el proceso que se está llevando a cabo y verificar todo esto y prestar atención a aquellas recomendaciones que aún no se han implementado. En segundo lugar, tenemos la revisión del equipo de revisión del juiz, que ha hecho un informe que se presentará en la reunión pública esta semana. Y durante el proceso de comentario público, los aliento a todos, porque atravesamos el mismo proceso de examinar las recomendaciones y tratar de entender qué es lo que se necesita para implementarla. Hay temas de viabilidad que se deben considerar con seriedad. Finalmente, tenemos un comité de flexibilidad y de seguridad y un equipo de revisión que sigue avanzando, y al igual que lo hemos hecho con los otros esfuerzos, vamos también a estar siguiendo su actividad de forma cercana. Tenemos una semana muy ocupada y productiva, así que aplaudo a todos los que han estado y están en Costa Rica, al pueblo de Costa Rica, que nos ha permitido estar en esta maravillosa sede y ha hecho nuestro trabajo mucho más placentero. Hay muchos de nosotros que hemos estado aquí desde el comienzo de la semana pasada. Y hemos, por supuesto, tenido tiempo de probar las instalaciones, las cuales son muy buenas. Finalmente, celebro y aplaudo a todos los que participan en forma remota. Hemos hecho muchos esfuerzos en cuanto a la participación remota y estamos muy orgullosos de decir que hoy funciona mucho mejor. Les agradezco y les doy la bienvenida a la reunión número 43 de la ICANN. Sugiero que se tomen algunos minutos para ver los edificios y también las salas de reunión y los puntos de la agenda. Hay mucha actividad que se está llevando a cabo y quizás lleva mucha gente o un equipo de gente para cubrir todas las actividades. Nuevamente les agradezco. Ha sido un placer verlos nuevamente aquí. Gracias.
Thank you very much, Steve, for the.
Muchas gracias, Steve, por la maravillosa presentación. Y ahora vamos a escuchar los comentarios de Raúl Echeverría, el CEO del ACNIC y un importante contribuyente a la Internet.
Muy buenos días. Como se imaginarán, voy a hablar en español. Así que, les doy unos segundos para los que quieran colocarse sus equipos. Señor Ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, señor Director de la Academia Nacional de Ciencias, señor Gabriel Macaya, señor Presidente del Directorio de ICANN, Steve Crocker, señor CEO de ICANN, Rod Beckstrom, señor Director Ejecutivo del Comité Gestor de Internet de Brasil, Harmut Glaser, autoridades presentes, señoras y señores. Como director ejecutivo del ACNIC, es para mí un gran honor tener la oportunidad de participar en esta reunión de ICANN organizada en Costa Rica. Esta es una nueva oportunidad donde países de América Latina muestran su capacidad para recibir este tipo de eventos, estableciendo cada vez un estándar más alto de calidad, que luego este es un desafío para los siguientes organizadores. Y aquí quiero felicitar a la Academia Nacional de Ciencias, especialmente voy a ser muy original también en felicitar al doctor Guy de Teramón, a Jessica Calvo, todo su equipo, el doctor Guy de Teramón, que es uno de los pioneros, se le ha identificado aquí como... Se le ha nombrado aquí varias veces como el padre de Internet de Costa Rica, pero yo lo recuerdo también como uno de los miembros de un reducido grupo de pioneros de América Latina y Caribe, que nos comunicábamos en una lista de correo que no tenía más de 40 o 50 suscriptos y que era el corazón de donde salió la evolución de la Internet en los siguientes años. Así que muchas gracias, Guy, por todo el esfuerzo que has puesto en este emprendimiento. No es un dato menor que la comunidad de Internet se reúna en este país, un país que a pesar de su descentralización y de las dificultades geográficas que su terreno le impone, siempre ha estado entre los países líderes con mejores indicadores de la región en materia de Internet y sociedad de la información. Pero también hay otras características que definen a Costa Rica, su vocación de paz, tal cual como lo ha mencionado la señora Presidente hace un rato, con la decisión histórica y ejemplar tomada hace muchos años ya de la disolución de las Fuerzas Armadas, siendo un país que ha dado un paso increíble, ejemplar para el resto de la humanidad. Pero además también se ha mencionado otra característica de este país, que es el cuidado del ecosistema, del medio ambiente, la vocación de desarrollo, de promover el desarrollo, pero cuidando el ecosistema. Y eso nos permite hacer un paralelo importante con lo que estamos hoy haciendo aquí, porque en definitiva lo que estamos haciendo aquí, esta comunidad, somos gente que estamos comprometidos con la promoción del desarrollo de Internet, pero también cuidando y fortaleciendo cada día el ecosistema de Internet. Este año, para mí y para la CNIC, es un año muy especial, es el año de nuestro 10º aniversario, y la CNIC es una organización que en estos últimos 10 años ha crecido enormemente, inmerso totalmente en la comunidad regional, consciente de su misión de no solo cumplir con una función burocrática de asignar direcciones IP, pero ser un catalizador para el desarrollo de Internet y la sociedad de la información en América Latina y en el Caribe. Y en esta aventura es que hemos estado trabajando todos estos años. Cuando miramos hacia atrás, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos logrado en materia de desarrollo, de adopción de IPv6, de incrementos en aspectos de la seguridad de la red, en fortalecer y contribuir al desarrollo de la infraestructura regional, puntos de intercambio de tráfico, creación de comunidades, uno de los trabajos principales que ha hecho la CNIC en estos años es fortalecer la creación de comunidades que cada vez generan sinergias más fuertes. Pero más que por lo que hemos hecho, nos sentimos muy orgullosos por cómo lo hemos hecho. Siempre apostando a una construcción colaborativa, colectiva, con la participación de todos los actores regionales. Tenemos una comunidad muy pujante en la región, y eso lo podemos ver aquí hoy en esta reunión, donde vemos una cantidad muy importante, tal vez incluso sin precedentes, de participantes de la región, en esta reunión de AICA, participantes de la sociedad civil, de gobiernos, del sector comercial, de las organizaciones técnicas de Internet. Y esta reunión de AICA es sin duda una gran oportunidad para esta comunidad pujante de la región de incrementar su inserción en la comunidad global. Esta reunión es una gran plataforma de encuentro que los latinoamericanos tenemos que aprovechar. Internet, sin duda, un poco el doctor Crocker nos traía un montón de ejemplos que nos permiten apreciar la importancia que Internet ha adquirido para toda la humanidad en estos años. Ya hoy más del 25% de la humanidad tiene acceso a Internet. Incluso en algunos países ese porcentaje llega casi hasta el 100%. Con lo cual Internet se ha convertido en una realidad que nadie puede ignorar y que muestra ha permitido que cada vez más todos los actores empiecen a darle más importancia. Y de ahí es que sin duda han surgido y surgen tensiones que vemos todos los días, tensiones que tienen que ver con las políticas que pautarán el desarrollo de Internet en el futuro. Esto es natural, por lo que decía antes, es algo que tenemos que aprender a vivir. Creo que el excelente discurso que dio la señora Presidente hace un rato mencionaba algunas de las iniciativas que han sido ejes de las controversias y las discusiones en los últimos meses. Pero todo este debate, todas estas tensiones que se presentan vinculadas al desarrollo futuro de Internet son naturales y son, en alguna manera, una muestra del éxito y del gran suceso que ha tenido Internet. Y este gran suceso y los beneficios que Internet ha traído a la humanidad nos muestran también, sin duda alguna, el éxito que han tenido los modelos abiertos, participativos y multi-stakeholder, que han sido hasta ahora la base de la gobernanza de Internet y que han justamente ofrecido la plataforma adecuada, habilitadora para este desarrollo y suceso que mencionábamos recién. En relación a esta región, esta es una década de desarrollo y grandes oportunidades para la región de América Latina y Caribe. Algunos incluso dicen que es la década de esta región. Pero para que podamos realmente aprovechar estas oportunidades y continuar en esta curva ascendente de desarrollo, necesitamos una Internet fuerte y estable como sustento. Y eso solo lo podemos lograr trabajando en forma colaborativa entre todos los actores. La CNIC está comprometido con una Internet para todos, una Internet abierta, plural, en beneficio del desarrollo humano y social, y que sea un catalizador para el ejercicio de los derechos humanos de los pobladores de todo el mundo. Y en este emprendimiento es que convidamos a todos los actores de esta comunidad a continuar trabajando juntos con estos objetivos. El ICANN, esta organización que hemos creado entre todos en estos años, con sus foros, sus herramientas de participación abiertas a la comunidad, es sin duda alguna un importante punto de encuentro de nuestras comunidades para continuar trabajando en esta construcción colectiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raúl, for your excellent presentation and
Gracias, Raúl, por su gran presentación y por hablar del avance del ecosistema de Internet. Y ahora es un gran honor para mí presentar al señor Herbert Glossom, presidente, director y tesorero de la CNIC, que es la parte interesada representante de Brasil y que representa al gobierno de Brasil en todos los aspectos de Internet, no solamente la banda ancha, sino también todos los aspectos de la tecnología. Él es asesor del gobierno y, por supuesto, es una persona que contribuye muchísimo a los grupos de actores de Internet, incluida la ICANN como organización. Le damos la palabra, entonces, a Harmut.
Con la cuestión del español y del inglés, yo voy a hablar en portugués. Mi nombre tuvo relación al Comité de Gestores de Brasilia y también a la CNIC, pero yo estoy hablando en carácter personal y la única responsabilidad sobre lo que se dijo es absolutamente mía. No puedo endosárselo a nadie, no estoy hablando en representación de ninguna de estas entidades que ya fueron mencionadas. Ahora, varios temas de los que ya fueron mencionados, tanto por la presidenta como por otras personas, yo los voy a repetir y enfatizar. Yo voy a empezar diciendo que yo tengo un sueño, I have a dream. Y este fue el nombre dado a un histórico discurso público hecho por el activista político norteamericano Martin Luther King, en el cual hablaba de la necesidad de unión y coexistencia armoniosa entre negros y blancos. el discurso realizado el día 28 de agosto de 1963 en las escalinatas del Lincoln Memorial en Washington, D.C., como parte de la marcha de Washington por empleos y libertad, fue un momento decisivo en la historia del movimiento americano por los derechos civiles. Lejos de mí está querer ser un nuevo Martin Luther King. No tengo esta aspiración, pero con mucha satisfacción y con profunda convicción y también con mucha humildad, me presento ante ustedes para defender principios que considero importantes y fundamentales para nuestra Internet. En 40 oportunidades participé a los encuentros de la ICANN, siempre con el mismo propósito, buscando una Internet de todos y para todos. Esta reunión aquí en San José de Costa Rica es mi 41ª participación. Y mis propósitos no cambiaron. Continúo soñando y luchando por una Internet de hecho universal, para todos, y autorregulada, sin la intervención de gobiernos ni de otros agentes externos. Creo que el uso del Internet debe estar guiada por los principios de la libertad de expresión, de la privacidad del individuo y del respeto por los derechos humanos. Reconociendo estos principios como fundamentales para preservar una sociedad justa y democrática. La gobernanza de la Internet debe ser ejercida en forma transparente, multilateral y democrática, con la participación de los varios sectores de la sociedad, preservando y estimulando su carácter de creación colectiva. El acceso a Internet debe ser universal para que sea un medio para el desarrollo social y humano, contribuyendo a la construcción de una sociedad inclusiva y no discriminatoria en beneficio de todos. Debe respetarse la diversidad cultural, así como preservada, y debe también estimulada siempre su expresión sin ninguna imposición de creencias, costumbres o valores. La gobernanza del Internet debe promover la continua evolución y la amplia difusión de nuevas tecnologías y modelos de uso y accesos. Las filtraciones y los privilegios de tráfico deben respetar solamente, y destaco esto, apenas solamente criterios técnicos y éticos. Y nunca podrá ser admisible el motivo político, comercial, religioso o cultural o cualquier otra forma de discriminación o de favoritismo. El combate a los ilícitos en la red debe alcanzar a los responsables últimos y nunca a los medios de acceso y de transporte, preservando siempre los principios mayores de defensa de la libertad, de la privacidad y del respeto a los derechos humanos. La estabilidad, la seguridad y la funcionalidad globales de la red deben preservarse en forma activa a través de medidas técnicas compatibles con los estándares internacionales y el estímulo al uso de buenas prácticas usados por todos. La Internet debe estar basada en estándares abiertos que permiten la interoperabilidad y la participación de todos en su desarrollo. El ambiente legal y regulatorio debe preservar la dinámica de la Internet como un espacio de colaboración. El principal valor de la Internet para mí es el social. Más que tecnológico, la Internet crea un ambiente de comunicación humana, de transacciones comerciales, de oportunidades para compartir conocimientos. Este ambiente debe estar disponible a todas las personas, independientemente del hardware, del software, de la infraestructura de la red, de la cultura de la localización geográfica, de la habilidad física o mental, de la condición socioeconómica o del nivel de instrucción de cada uno. La universalidad y la diversidad en Internet precisa ser mantenidas y profundizadas, como hacemos en la gobernanza de la Internet brasileña, ejercida a partir de un modelo democrático, transparente y pluralista, donde la participación de los diversos sectores de la sociedad sea asegurada. Una gobernanza que también está orientada por los principios de la colaboración, de la creación colectiva, de la ética y de los derechos humanos. Garantizarle a las personas con deficiencia visual, auditiva, motora, mental o de cualquier otra naturaleza, ofreciéndole las condiciones para que puedan entender, navegar, interactuar y desarrollarse en el ambiente de la web, es una condición para que la misma evolucione en un diseño universal inclusivo. La inclusión debe llegar también a las nuevas generaciones y a la tercera edad, considerando la necesaria educación para generar nuevas competencias digitales. La Internet, más que transformar el modo como nos comunicamos, alteró la naturaleza de nuestras relaciones sociales. La Internet, en su plenitud, es un ambiente con nuevos lugares de encuentros, transacciones comerciales, relaciones personales, ocurren muchas veces sin que las personas se encuentren personalmente. La confianza en Internet está directamente asociada al derecho de la amplia libertad de expresión, investigación y navegación, utilizando estándares y modelos tecnológicos que garanticen la privacidad y la seguridad para todos los usuarios. Internet se ha configurado como un espacio de disputas, de cierres, de algunos servicios corporativos y que tienen que ver con la propiedad, de la invasión de la privacidad y de la quiebra de la neutralidad o ruptura de la neutralidad. Estamos siendo desafiados a que alcance un espacio de consenso en torno de estos principios y de estas directrices para mantener a Internet como una plataforma abierta y universal. Les deseo a todos y a todos nosotros que realicemos reuniones con discusiones de alto nivel, tomando decisiones que realmente defiendan una Internet de todos y para todos. Que este evento aquí en San José de Costa Rica esté marcado como parte de una marcha por un Internet que se base en principios de libertad de expresión, de privacidad del individuo y principalmente de respeto a los derechos humanos, siendo este evento un momento decisivo en la historia de un movimiento internacional de inclusión digital de los más de 7,000 millones de habitantes de este planeta. Este es mi sueño. Muchas gracias.
Wow. I thought I've been a high energy presenter before, but you're the master.
Usted es un maestro, es un verdadero representante, un maestro de todos. Muchísimas gracias, mi querido colega, por su discurso. A menudo decimos que la comunidad de Internet es un ecosistema y es una forma efectiva de comunicarnos en su complejidad e interdependencia. Entonces, esta semana la comunidad de Internet se reúne aquí en Costa Rica, donde hay ejemplos de ecosistemas complejos y naturales extraordinarios que existen en abundancia y armonía. Muchos, pocos lugares en la Tierra son como Costa Rica, con su gran variedad de plantas, animales e insectos. A pesar de su relativo tamaño, que es pequeño, incluye casi el 5% de las especies del mundo, incluye más de miles de especies de mariposas. El bosque es tremendamente variado, con ranas de ojos rojos, sobresalientes árboles en las vides y pájaros color esmeralda y turquesa apostados en las ramas. En realidad, hay tantos animales y plantas en Costa Rica que los científicos aún no han podido nombrarlos a todos. Lo que es menos obvio es su interdependencia. Sacar un habitante del ecosistema representa lanzar ondas de cambio en todo el ecosistema. Es fácil aplicar este pensamiento a Internet. La interacción compleja de la tecnología, las organizaciones y los individuos es lo que hace el trabajo de Internet global y que funcione. Hace menos de un año, un pequeño evento cuyas fotos fueron publicadas en Facebook en Túnez mostraban protestas masivas en Medio Oriente, y esto redireccionó el futuro de toda una región. Y en aquel momento, el poder de este ecosistema fue demostrado más allá de cualquier otra duda. El nuevo mundo se mueve rápidamente. El cambio sucede rápidamente y a menudo inesperadamente. Pero para un modelo de decisión de múltiples partes interesadas, debe ser lento. A veces, demasiado, dolorosamente lento. Las estructuras descendentes tradicionales pueden hacer las cosas más rápido, pero al hacer esto, muchas voces dejan de ser escuchadas y nosotros necesitamos escucharlas. El proceso de múltiples partes interesadas que tenemos se construye por consenso en forma ascendente y le da voz a los millones de personas cuyo futuro depende de la Internet. Este modelo fue creado para proteger la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de dominio. Es adaptativo, descentralizado y sumamente flexible, y necesita seguir siendo flexible en los próximos meses y años venideros. ICANN ha atravesado un periodo de mucho cambio con preguntas muy importantes en el horizonte. Miren lo que hemos enfrentado: un gran y creciente, pero aún joven, programa de nuevos GTLDs, la decisión de renovar el contrato de Ayana, preocupaciones que crecen respecto de la seguridad cibernética, un panorama geopolítico global cada vez más desafiante y, por supuesto, un nuevo CEO. Y no hay duda de que cada vez habrá más cambio. Las presiones en esta organización siguen creciendo. Son políticas, éticas, financieras, geopolíticas y operativas. Y todo esto representa un gran desafío para una pequeña organización en transición, con menos de 150 miembros en el staff que hacen todas las actividades en todo el mundo en una era de una Internet que se expande rápidamente. ¿Estamos listos para enfrentar estos cambios? Sí. Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades. El programa de los nuevos GTLDs ha ocupado mucho de nuestro tiempo, energía y recurso en los últimos meses. El desarrollo de este programa de múltiples capas complicados ha sido y demandado mucha planificación estratégica y financiera, siempre manteniendo la independencia y la objetividad en nuestro enfoque hacia los solicitantes. Internet siempre ha sido un campo fértil para la innovación y ICANN siempre ha estado comprometida a nutrir este potencial, creando más competencia y elección del consumidor en el mercado de nombres de dominios. No se puede predecir la innovación, pero sí se puede crear un ambiente que la aliente. Este es el objetivo primordial del programa de los nuevos GTLDs. Al implementar el programa, hemos tenido muchos desafíos de planificación y compromiso con esta comunidad. Y conforme nuestra preparación asegura que la ventana de solicitud se abra pacíficamente y a tiempo, estamos listos también para enfrentar la próxima etapa. Hasta anoche teníamos 254 usuarios registrados en el sistema de solicitud online. Cada usuario puede presentar diferentes solicitudes para GTLDs. Entonces, cuando el periodo cierre el 29 de marzo, en solo 17 días, vamos a conocer el número total de usuarios, pero aún vamos a tener una leve idea de cuántas solicitudes podríamos esperar para el 12 de abril. Tenemos un plan operativo implementado para asegurar un proceso de evaluación neutral y pacífico, ya sea que tengamos 30 o 3.000 solicitudes. Aunque una nueva fase de trabajo está por comenzar, el personal y las consideraciones presupuestarias se han cumplido y estamos listos para enfrentar las nuevas etapas. Una gran parte del programa ha sido incorporado y ha incorporado la protección y los titulares de derechos. Hemos trabajado con expertos de marcas y propiedad intelectual para el desarrollo de políticas y el proceso de implementación a fin de crear mecanismos de protección de marca que ahora ya están incluidos en el programa. El espacio de los nuevos GTLDs va a mejorar las protecciones y ha sido desarrollado a través de este proceso exhaustivo. Estamos creando un sistema de baja rápida para los nombres de dominios que están en incumplimiento. Hemos implementado el centro de información de marcas, entre otras cosas. Desde noviembre, un grupo de voluntarios de la comunidad ha dedicado mucho tiempo y atención a ayudar a ICANN en el trabajo de los detalles de implementación del centro de marca. Le agradecemos por ello. El siguiente hito es la publicación de las cadenas de caracteres solicitadas en los nuevos GTLDs en mayo. Esta transparencia va a necesitar concientización de que todos los titulares de marcas deben determinar cuáles serán los pasos a seguir. La habilidad de objetar es una protección fundamental, no solamente para los titulares de marca, sino también para quienes pueden solicitar un GTLD o para quienes vean amenazada su representación en la comunidad. Incluso si una organización no ha solicitado o no ha presentado una solicitud, es importante prestar atención para ver cuáles son los derechos y los intereses que pueden estar en riesgo. También le agradecemos al Grupo de Trabajo de Apoyo al Solicitante y a la Junta de Directores por su trabajo en el lanzamiento del Programa de Apoyo al Solicitante el 12 de enero. Tiene como objetivo proporcionar asistencia financiera y no financiera a aquellos solicitantes para que puedan tomar ventaja de las oportunidades que ofrecen los nuevos GTLDs. Ha sido muy bueno ver a la comunidad que ha implementado el programa. 15 organizaciones e individuos ya han avanzado y han ofrecido asistencia gratuita en la redacción de la solicitud, infraestructura del IPv6, con asesoría del DNSSEC y la implementación de los nombres de dominios internacionalizados. Un panel de evaluación de voluntarios independientes decidirá qué solicitantes recibirán la ayuda financiera. El panel tiene un gran rol en este programa de apoyo al solicitante. Las solicitudes serán aceptadas para fines de marzo. Las iniciativas de los IDN se fortalecen. El proceso de fast track de los IDN CCTLDs continúa apoyando a los países calificados y territorios. En la actualidad hay 31 IDN CCTLDs en la raíz que representan 21 países y territorios. Y el nuevo programa de nuevos GTLDs va a representar más oportunidades para las organizaciones para que se expandan con los IDN de los nuevos GTLDs. Ampliar el sistema de nombres de dominios, permitiendo el uso de cadenas como el árabe y el chino en el nivel genérico, refleja que muchas personas dependen de ello. Hemos completado las dos primeras fases del proceso de variantes del IEDN. Más de 60 expertos en el mundo participan en casos de estudios de 6 variantes y están en etapa 1 y también van a participar de la etapa 2. El estudio ha ilustrado claramente que no hay un solo problema de variantes, sino que hay una serie de casos que nuestros expertos han comenzado a clasificar. Ahora podemos ver mejor la complejidad de los problemas y comenzar a tratarlos. Este es el trabajo importante que aún no se ha hecho antes y debemos reflexionar al respecto conforme entremos en la próxima fase. ICANN enfoca las variantes de las IDN de la misma manera que se focaliza en otros aspectos importantes de la comunidad. Con la ayuda de los expertos, continuaremos estudiándolos y resolviéndolos teniendo en cuenta muchos puntos de vista. Pero sobre todo, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de mantener una Internet segura, estable y unificada. Como dije anteriormente, el programa de los nuevos GTLDs, naturalmente, ha sido el foco del personal de ICANN y de la comunidad en los últimos meses. Pero también hay otro esfuerzo clave. Desde que nos reunimos en Dakar en octubre, ha habido equipos de personal y de registradores que se han reunido para mejorar los términos del acuerdo de acreditación de registradores. La guerra contra el ciberdelito y el fraude del DNS se ha incrementado a 24 horas los 7 días de las semanas. Un trabajo conjunto con toda la comunidad que reconoce que el cumplimiento de la ley necesita las herramientas necesarias entre ellos la mejor información para operar ciertos sitios web. He estado impresionado por el tiempo y el esfuerzo que se ha hecho en este esfuerzo. También se ha demostrado que los registradores entienden su rol en la lucha contra el delito electrónico y han mostrado una gran voluntad para resolver los asuntos rápidamente. Como se puede ver en los documentos ya publicados, hemos avanzado en varios frentes. Las negociaciones se esperan que incorporen enmiendas de las 12 recomendaciones de cumplimiento de la ley que incluyen los requisitos de verificación del juiz, la solicitud a los registradores de puntos de información para informar el abuso, las obligaciones de los revendedores y se han incrementado también las obligaciones relacionadas a la privacidad y a los servicios de representación y a los mecanismos de cumplimiento. Las negociaciones incluyen una discusión sin precedentes sobre los pasos para mejorar la actual exactitud del juez. La larga historia de ICANN y su trabajo sobre el juez claramente ilustra cuán difícil es este tema. Espero que la comunidad pueda encontrar la solución que equilibre las necesidades del cumplimiento de la ley para frenar el delito cibernético con las preocupaciones relacionadas con la privacidad y la libre expresión, ya sea que uno sea un representante gubernamental, un registrador o simplemente un usuario de Internet. Nosotros alentamos a que se nos unan a esta discusión. La adopción global del DNSSEC también es una prioridad para la ICANN. Es un clásico ejemplo del enfoque ascendente y de múltiples partes interesadas. Y junto con la participación internacional del ITF en el DNSSEC y sus operaciones, se ha mejorado y se han abordado las preocupaciones del DNS. También ha actuado como un catalizador para el desarrollo de solicitudes de seguridad innovativas para detener la ola de delitos globales. Hay mayor apoyo por parte de los registradores, los proveedores de Internet y los registrantes que hacen sus mejores esfuerzos para brindar un mejor producto a sus clientes. Hemos tenido informes sobre ataques al DNS hechos por COMSCAT y ha habido comentarios por parte de los oficiales gubernamentales que enfatizan el valor del DNSSEC. Le hemos pedido a todos los ISPs a que adopten la validación del DNSSEC, incluyendo aquellos en Costa Rica, y esto es un esfuerzo que requiere la colaboración de todos. aquí en San José, los miembros de la organización At Large para América Latina y el Caribe de la ICANN o la CRALO, que ahora tiene ya 5 años, han comenzado con una semana de actividades que incluyen una sesión de creación de capacidades, asamblea general, entre otras cosas, para sus miembros. También el ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, y Raúl Echeverría, CEO de la CNIC y presidente de la ISOC, serán los oradores principales en el showcase. Tal como lo hizo Afralo en la gran reunión de Dakar, continuaremos ofreciendo capacitación y oportunidades de networking para ayudar a los miembros a involucrarse dentro de la comunidad de ICANN. Los resultados de Afralo han sido espectaculares. La participación en las teleconferencias ha incrementado en un 30% desde la reunión de Dakar. Como miembro de la Coalición de Usuarios de Internet de Nigeria, debo decir que estas sesiones fueron una ventana que permitieron ver y comprender los temas de ICANN y de At-Large, y espero que la CRALO sea igualmente exitoso. Le agradezco a la CRALO por organizarlo y al presidente José Francisco Arce y al secretario Devanand Tiglaksin por su liderazgo. Por muchos años, ICANN ha proporcionado servicios sobre el IPv6 y somos uno de los más de 900 operadores de web que se han unido a esta sociedad de Internet y en su campaña para la adopción del IPv6 en el día de lanzamiento mundial del IPv6, el 6 de junio. 3 de los sitios web más populares del mundo, Facebook, Google y Yahoo, se han unido, y lo mismo lo han hecho muchos operadores y los 5 registros regionales de Internet. Si no lo han hecho todavía, los insto a que se unan a este esfuerzo y difundan el hecho de que este es el año del IPv6. Este año se verán decisiones importantes en la comunidad del ITU con respecto a las regulaciones de telecomunicaciones y que van a ser actualizadas en diciembre, y las recomendaciones sobre la reforma del foro de gobernanza de Internet que está siendo considerado por las Naciones Unidas. Entre esta actividad, no debemos perder de vista nuestro rol de guardianes de una Internet interoperable, estable y segura. Somos responsables de la próxima generación de usuarios y de preservar y hacer evolucionar el ecosistema. Debemos hacerlo cuidadosamente, reconociendo que somos interdependientes uno del otro y también de aquellos que vendrán. Este es un tiempo fabuloso, un momento de ejecución y un momento de acción, un tiempo o momento de promesa y de incertidumbre, de oportunidades y de amenazas. Una amenaza significativa yace dentro de la estructura de ICANN. Consideremos el Comité de Nominaciones como ejemplo. Preservar la capacidad de la ICANN para actuar independientemente en el interés público es importantísimo para el futuro de la Internet y de esta institución. Teniendo en cuenta la representación amplia dentro de la gobernanza de la ICANN, la inclusión de representantes de la industria en la Junta y en nuestro trabajo apoya el modelo de múltiples partes interesadas, nuestros medios para asegurar la independencia. En los años desde que se formó ICANN, el número de usuarios de Internet ha crecido de 146 millones a 2.300 millones en todo el mundo. El efecto ha sido drástico y ha traído gran transparencia a todo el mundo. Yo creo que ICANN, su junta y nuestra comunidad debe mantenerse a la altura de la diversidad creciente y del alcance que se expande de Internet. Debemos buscar la oportunidad de abrazar la transparencia y la buena gobernanza que este recurso tan preciado merece. ICANN debe poder actuar por el bien público, tratando de aunar el interés financiero y comercial en el contexto adecuado. ¿Y cómo puede hacerlo si el liderazgo proviene de la industria de los nombres de dominios y la tiene que coordinar de manera independiente? Hay todavía muchas agendas conflictivas dentro de la Junta que hacen que el CEO cumpla con los requerimientos necesarios, y a veces puede hacer que esto sea un trabajo frustrante. Se ha hecho mucho progreso desde que yo he resuelto temas de ética y conflictos en mi reunión de Singapur. Hemos tenido reuniones con el subcomité de gobernanza de la Junta para determinar cuáles han sido estos conflictos. Y como resultado, ha habido instancias donde los miembros con potenciales conflictos han abandonado estas discusiones. Entonces, aplaudo estos cambios y la posibilidad de los conflictos que existen dentro de nuestra Junta. Esto es necesario no solamente para responder al mundo, sino también para responder al ambiente ético de la ICANN y para asegurar la absoluta dedicación al bien público. ICANN siempre ha estado bendecido por sus líderes, que tienen una experiencia técnica excepcional. Ahora debemos consolidar y fortalecer nuestra posición entre las organizaciones del mundo para servir mejor al interés público global. Para poder hacer esto, debemos ensanchar la fuente de las cuales nuestros líderes provienen. Hay mucho valor en tener miembros de las comunidades dentro de la industria de nombres de dominios, pero también es importante evitar la posible percepción de un conflicto. Es importante que las voces de estas exteriores dentro de la industria tengan voz y un lugar en nuestro ámbito de discusión. El Comité de Nominaciones fue creado para asegurar la independencia y la diversidad mediante el equilibrio de la representación industrial con directores independientes que representen una gran cantidad de puntos de vista. ¿Y cómo hemos llegado a este desafío? Yo creo que los candidatos propuestos por el NONCOM deben ser totalmente independientes y no presentar conflictos. Para asegurar la selección independiente de directores, sería deseable para los miembros del NONCOM que provinieran de grupos de partes interesadas externas para poder elegir las posiciones. El NOMCOM debe estar libre de conflictos y también deben ser financieramente independientes de la industria de nombres de dominios. Esto es simplemente una idea clara que debe ser llevada a cabo e implementada. Asegurar un alto grado de profesionalismo para los candidatos y que deben tener experiencia en juntas, ya sea en otras organizaciones, ya sea gubernamentales, comerciales, que sean comparables en cuanto a su tamaño, cantidad de personal, alcance y complejidad a la ICANN. Como este proceso de selección no es solamente deseable, es imperativo. Idealmente, se debe implementar un comité de nominaciones sin conflicto antes de que comience el ciclo de nominaciones. Continuamos fortaleciendo los pasos para tratar de lidiar con estos temas, con un gran apoyo por parte de la Junta para poder tener expertos internacionales respetables que revisen y asesoren sobre el código de conducta de la ICANN. Este equipo se compone de Jeremy Brooks, Adam Kramer, Merlin King, cada uno de ellos reconocidos por sus significativas contribuciones en el campo de la ética. Un cambio importante para mi sucesor será tratar de encontrar su lugar en este ambiente y continuar liderando y poniendo claridad en la relación que existe entre la Junta, el personal y la comunidad. También he compartido mi punto de vista sobre las capacidades que debe tener un nuevo CSO. He comprometido a la Junta y me he comprometido a hacer lo mejor para que la transición sea exitosa, incluyendo la ayuda a mi sucesor para que pueda introducirse en las complejidades de las relaciones existentes. Creo que el nuevo CEO debe aceptar el lugar que tiene ICANN en el mundo, que tiene hoy por hoy un lugar mucho más importante en la historia. En Brasil, en China, India, Qatar, Rusia, Turquía, esta organización es ahora conocida y respetada y bienvenida en los niveles más altos. Ya no solamente busca, nada más tenemos que observar la participación de la presidenta Xin Chinchilla en esta reunión como ejemplo. Tenemos organizaciones como la Cruz Roja, Interpol, la de los Estados Americanos, SWIFT, la Unión Postal Universal y el Foro Económico Mundial, donde ICANN es un socio y colaborador, un colega que se compromete en una misión pública común. Esta postura global refleja el trabajo que hemos hecho y que refleja la diversidad mundial. A través de la afirmación de compromisos, el gobierno de Estados Unidos ya no es el supervisor de ICANN y del sistema de nombre de dominios. Ahora lo es el mundo. A través de los nombres de dominios internacionalizados, miles de millones de usuarios pueden tener acceso a la Internet y a sus cadenas en idiomas primarios. ICANN es un participante respetado en los esfuerzos de seguridad cibernética, fortalecido por la introducción del DNSSEC. Nuestro compromiso se demuestra por nuestra colaboración con organizaciones de seguridad para poder lidiar con los temas y las amenazas del DNS y prepararnos para las amenazas futuras. Nos alienta ver esta colaboración entre los miembros de la comunidad. ICANN es reconocido y confiado por su profesionalidad, por sus habilidades y conocimiento técnico. Y esa internacionalización se refleja en forma interna. Nuestro staff se comprende de 30 nacionalidades, 35 idiomas son los que se hablan. Nuestro equipo ejecutivo ahora tiene vicepresidentes regionales que trabajan y reflejan a sus regiones en los niveles más altos del gobierno y de la sociedad civil. Estos talentos mundiales incluyen a Nigel Hitson, que muchos de ustedes conocen por su compromiso con la comunidad a través del GAC y que se nos une hoy como vicepresidente para Europa. Por favor, démosle la bienvenida al señor Nigel Hitson. El doctor Xiaodong Li, nuestro nuevo vicepresidente para Asia, que proviene de CINIC y que se desempeña como enlace para Asia y la ICANN. Y tenemos, por supuesto, a Rodrigo de la Parra como vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe. No lo veo. Quizás no está sentado. Adelante. Le damos la bienvenida. Ellos son la visible demostración de nuestro compromiso para la internacionalización y ICANN se enriquece por su presencia. Hay un cambio más significativo en nuestra filosofía. Somos globales en nuestra esencia, en nuestras vidas diarias, en nuestro alcance, en reuniones públicas como esta y en nuestras operaciones y comunidades. Somos globales. Cuando yo llegué, a menudo me preguntaban qué era la organización, qué hacía y por qué era importante. Ya casi no escucho esas preguntas. Su importancia es clara. Su rol está claro. Su lugar en la escena mundial está claro. Como compartí con el comité de selección del CEO, algunas cualidades que son importantes. Estas son coraje, visión, globalización, visión estratégica, liderazgo, resistencia, integridad, diálogo directo y un compromiso absoluto para una Internet segura, estable y unificada. Quien me suceda, mi sucesor deberá tener estas habilidades y preservar ICANN y la comunidad y lo que se ha logrado y también poder lograr nuevos niveles y mantener este estándar no será sencillo. Este trabajo no es imposible, simplemente es extremadamente difícil. Pero me encantan los desafíos, todos los que hemos tenido hasta ahora y los que enfrentaremos en el futuro. Ansío ver muchísimo trabajo, discusión, debate, colaboración, tal como lo hacen ustedes aquí en Costa Rica en esta reunión número 43. Muchísimas gracias.
And with that, we conclude.
Y con esto concluimos nuestra sesión de la mañana. Continuemos con el resto de nuestra semana productiva. Muchísimas gracias.